¿Has escuchado la frase, nadie planea su derrota? ¿Lo habías oído? Nadie planea su derrota. Un amigo me la platicó y pensé en ella para este inicio de esta serie. Nadie planea su derrota. Básicamente, lo que se quiere decir con esta frase es que nadie comienza un proyecto pensando en no cumplirlo. O nadie comienza un proyecto pensando que, vamos a poner un ejemplo, que quieres hacer ejercicio, quieres estar saludable, vas al gimnasio, pagas tu mensualidad y luego piensas, pues ya no voy a venir, ¿no? Ya no quiero venir y pues ya dejas la mensualidad ahí pagada y se acabó. Pues nadie hace eso, nadie planea su derrota. Bueno, otra manera tal vez sería, los jóvenes creo que hace poco presentaron examen para entrar a la preparatoria o entrar a la universidad. Imagínate que estuviste estudiando todo el año, fuiste a tus propedéuticos, fuiste a tus clases para prepararte para pasar ese examen de admisión. Llegas a ese examen, presentas tu examen, esperas el tiempo para los resultados, te dan los resultados, apruebas, entras el primer día y dices, pues ya no voy a estudiar, que me truenen, ya no quiero. Y te dedicas a faltar, te dedicas a hacer las cosas mal. Pues no, la verdad es que nadie comienza haciendo algo así. ¿Qué me dices, por ejemplo, de comer saludable, no? Comenzamos un domingo diciendo, esta es la última coca, ¿no? Es la última Coca-Cola que me voy a tomar. Y el lunes dices, esta es la última Coca-Cola que me voy a tomar el lunes. Y el martes dices, esta es la última que me voy a tomar el martes, ¿no? Y así vas. La verdad es que no, comenzamos haciendo también un plan alimenticio pues para que seamos saludables. Pero hermanos, de la misma manera, piensa en el matrimonio, cuando están dos personas en el altar, cuando están dos personas jurándose amor, el compromiso del pacto uno con el otro, allá diciéndose sus votos, pues nadie está diciendo esos votos y luego sale de la iglesia, están en la fiesta pensando, ¿cómo le voy a ser infiel ahora a mi esposa, no? O a mi esposo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para hacerle trampa, no? Para ser infiel. No pensamos eso. La verdad es que nadie planea su derrota. No comenzamos un proyecto pensando que va a fracasar. Sobre todo tratándose de algo como un matrimonio. Ahora, piensa en esto, en la relación con Dios. En nuestra relación con Dios, cuando tienes un encuentro con el Señor, con Jesucristo, miras tu corazón pecaminoso, reconoces tu gran necesidad, te acercas al Señor y crees en el Señor Jesús para tu salvación y comienzas con entusiasmo a crecer espiritualmente. Nos encantaría decir esto, ¿verdad? Que nadie comienza en el cristianismo pensando que siempre va a estar arriba, sentirse arriba de la ola y nunca jamás sentiremos desánimo, pero la verdad es que nuestra relación con Jesucristo, yo puedo decirte de primera línea también, que hay muchos momentos en los cuales estoy desanimado, hay momentos en los que a veces no he querido orar, hay momentos en los que abro la escritura, abro la Biblia, comienzo a leer, estoy avanzando en mi lectura y cuando me doy cuenta, no sé qué leí, estoy pensando en otra cosa, tengo otras preocupaciones y me cuesta trabajo mi relación con el Señor Jesucristo. No comenzamos una relación con el Señor para que vivamos cosas como esas. Hay personas que inclusive dejan de asistir a la iglesia porque piensan eso. No tengo ganas de ir, no tengo ganas de estar allá con los hermanos, de congregarme en la iglesia. No tengo ganas también de llegar y que la gente me pregunte, que la gente me hable. No quiero estar en la iglesia, no quiero acercarme. Y entonces, la verdad es que nadie planea tener una vida de relación con Dios así, pero eso sucede también en la vida del creyente. Eso pasa en nuestra vida. La serie de sermones de este mes le llamamos Mi pecado, su gracia. Mi pecado, su gracia. Está muy creativo, ¿verdad? Pero bueno, nos esforzamos. La idea, hermanos, y no se necesita más para hablar precisamente de que nosotros estamos lidiando con el pecado, luchando con el pecado, aún si estás en una relación con Cristo, tu proceso de santificación, también estás lidiando con el pecado para crecer, para santificarte. Y si no tienes una relación con el Señor, la verdad es que lo único que estás viviendo es solamente una circunstancia de lucha y en la que vas a perder, no vas a ganar si no tienes el Evangelio. Por eso vamos a hablar acerca del pecado, pero vamos a hablar también acerca de la gracia. Y todo esto en el libro de Oseas. Este mes vamos a estudiar el libro de Oseas. Tal vez ya lo has visto en los devocionales, así que te invito a esto, a que tú puedas leer Oseas. Es un libro muy, muy hermoso. Es un libro muy bonito y muy desafiante. Un poco incómodo, pero es un libro que queremos que este mes estudiemos como iglesia. Este primer domingo, mi pecado, su gracia, hablaremos acerca de su misericordia y su gracia. Su misericordia, su gracia mostrada en su misericordia. En el primer capítulo de Oseas, vamos a aprender esta siguiente verdad. Mi pecado muestra mi infidelidad a Dios. Su gracia muestra su amor eterno y fiel que me restaura. Mi pecado muestra mi infidelidad, pero su gracia muestra su amor eterno y fiel que me restaura. Vamos a ver dos maneras cómo la gracia de Dios expresa, cómo su misericordia se expresa a su pueblo necesitado de salvación, a su pueblo que necesita su gracia porque vive en pecado, batalla contra el pecado. Y la primera manera como la gracia de Dios se expresa es la siguiente. Su amor me ayuda a ver mi falta. Hermanos, en el primer capítulo de Oseas nos enseña que así como un padre se preocupa por sus hijos, aquí en el capítulo 1 vemos que nuestro Dios emite su juicio como una preocupación profunda contra el pecado de su pueblo, porque su pecado lo está llevando a la autodestrucción. De una manera amorosa pero dura, Dios señala al pueblo su constante infidelidad. Dios señala a su pueblo también las fallas y faltas que ha tenido en el pasado, pero también le muestra al pueblo su disciplina amorosa, disciplina necesaria para su restauración. El libro de Oseas, hermanos, es el primero de los profetas menores. Inicia ofreciendo el contexto en el cual se escribe este pasaje. Si no sabías, se le llama profetas menores no por su importancia, no es menor en importancia en la Biblia o comparado con los profetas mayores, sino menor en cuanto a la extensión del libro. Y este libro del profeta Oseas inicia dándonos el contexto. Dice así, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Lo primero que nos llama la atención, debe llamarte la atención, es que la nación de Israel, que estaba integrada por 12 tribus correspondientes a los 12 hijos de Jacob, ya no es un reino unificado, puedes verlo. Está dividido en dos. El reino de Judá en el sur integrada por 2 tribus y el reino del norte integrada por el resto de las tribus. El reino unificado fue gobernado por, más excelente, o el mejor testimonio es por David y Salomón, ¿recuerdas esto? Pero después se dividió en 2 cuando Roboam, el hijo de Salomón, gobernó con negligencia. En lugar de escuchar el consejo de personas sabias para tomar decisiones en favor del pueblo, escuchó lo contrario. Esto provocó enojo de las tribus que no sentían un apego, no se sentían cómodas bajo el gobierno de la casa de David y nombraron a Jeroboam como rey de las 10 tribus del norte. Esto en el control también del Señor. Puedes leer esto en los libros de los reyes. Jeroboam entonces es el primer rey del norte. Él marcó la pauta de lo que sería el gobierno subsecuente de Israel. Este se caracterizó por un gobierno alejado de Dios. Jeroboam estableció un lugar nuevo para la adoración a Dios, puesto que ya se había separado. Y antes lo que estaba establecido era que fueran al templo a adorar a Dios y ahí se hicieran los sacrificios. Pero aquí Jeroboam lo que hizo al separarse, estableció un nuevo lugar para la adoración. Además, este rey hizo alianzas con las naciones extranjeras. Importó también los dioses de estas naciones. Lo que sucedió a consecuencia de esto fue una religión ecléctica. ¿Qué es esto de ecléctico? Una religión mezclada. una religión mezclada, porque lo que sucedió es que arriba del reino del norte se encontraban las naciones que en ese momento eran punta de lanza en la civilización. Eran conocidas porque eran las civilizaciones pues, que tenían un mejor avance tecnológico. Eran civilizaciones que el reino del norte comerció con ellos, pero también adoptó el culto a los dioses de esos pueblos. Esto no es nuevo para ti, si recuerdas la serie anterior, dioses como Baal, Astarte, por ejemplo. ¿Qué sucedió? Bueno, se promovió un nuevo culto, ya no el culto como Dios lo había instituido, sino un culto que Jeroboam pues había promovido totalmente diferente. ¿Por qué también era diferente? Bueno, porque también él lo que hizo fue edificar lugares altos para la adoración. Eso de lugares altos, ¿a qué se refiere? Bueno, te lo puedo explicar así. Haz de cuenta que puso muchos oxos, así como ahorita, ¿no? En todos lados donde volteas a ver hay un oxo. Imagínate que lo que hizo este rey fue poner en lugar de oxos lugares para adoración a los dioses falsos. En los lugares altos se refiere a colinas en donde estableció altares donde la gente podía ir y adorar a estos dioses falsos, promover la idolatría. Pero también algo sucedía, que en estos lugares también se practicaba un culto que era totalmente impío al Señor. Y ahorita vamos a ver de qué se trataba. Lo que tenemos que saber es que Jeroboam lo que hizo fue promover la autodestrucción del reino del norte, alejándose paulatinamente de Dios. Esa es la situación. Ahora, Oseas realizó su labor profética en el reino del norte, cuando gobernaba otro Jeroboam, Jeroboam II. Jeroboam II fue un rey que en este momento trajo estabilidad política, estabilidad económica en el reino del norte, por lo mismo, porque estaba cerca de imperios que en ese momento eran punta de lanza, eran los imperios que estaban como de moda. Entablar relaciones diplomáticas de comercio o alianzas con ellos era la mejor decisión en esa época, pero no era lo que Dios le había pedido a los reyes de Israel. Tan es así que lo que sucedió según Segunda de Reyes, dice 14, Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Es decir, se repitió lo mismo. Jeroboam II hizo lo mismo que el primer rey del norte. Ahora, aquí hay alguna característica que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué logró Jeroboam II pasar a la historia también como uno de los reyes que le dio estabilidad al reino del norte? Precisamente porque los imperios vecinos estaban en una decadencia, no la estaban pasando bien. Eso hizo que Jeroboam II aprovechara, reconquistara las ciudades que estaban en frontera con esos reyes, el comercio aumentó, la calidad de vida de la gente mejoró, había más trabajo, más comida, más comercio, y la gente se sentía cómoda con el culto que estaban viviendo, con la religión que ellos tenían como reino. Se sentían muy cómodos. ¿Y sabes también por qué se sentían muy cómodos? Porque esa religión nueva también les proveía para satisfacer deleites y pecados que eso no estaba permitido por el Señor, pero para ellos eso era la estabilidad y eso era pues lo que estaba bien en la sociedad. Es decir, en esos lugares altos se adoraba a los dioses falsos, Baal o Astarte, y había sacerdotisas que el culto que ellas hacían era a través de la prostitución. De manera que una persona, un varón, podía ir allá y como parte de su culto a esos dioses, pues era la inmoralidad sexual. Claro que con esto, pues satisfacer los deseos de la carne de esa manera, pues ellos no estaban incómodos, pero la realidad es que esa paz era solamente apariencia, esa estabilidad era solamente apariencia. Se seguía haciendo injusticia contra los pobres, se seguía menospreciando a las personas necesitadas, se seguía viviendo de una manera de total idolatría. Esa paz que sentían no era una paz buena, era paz resultado de la impiedad. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente en este momento, cuando las cosas en el reino del norte aparentemente están bien, aparentemente todos están contentos, Dios escoge a un hombre que se llama Oseas como su profeta para señalar el pecado de la nación del norte. Y lo hizo de una manera peculiar, dramática, incómoda, que ya leíste ahorita. Dice el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Puedes ver? La tierra no está bien, las cosas no están bien. Y aquí Dios le dijo a Oseas que usaría su matrimonio como un ejemplo para la sociedad. Usaría su matrimonio, pues no para que saliera en la primera plana de sociales, ¿verdad? Como que, ay, qué padre, ¿no? Mi matrimonio va a ser el ejemplo para todo el pueblo. Aquí el asunto es, usaría su matrimonio como un ejemplo de lo mal que estaba el pueblo. Desde hacía mucho tiempo el pueblo estaba cometiendo adulterio espiritual, adulterio contra Dios, y llegó el momento que el pueblo entendiera cuán grave era su pecado, cuán ofensiva era para Dios su manera de vivir cada día, cuánto pesar, tristeza y enojo santo le provocaban a Dios la manera en la que vivía su pueblo. Y ya era tiempo para que se aplicara la disciplina del Señor. Por eso aquí leemos que Dios le dijo a Oseas que se case con una mujer llamada Gomer, una mujer que le sería infiel. Aquí quiero hacer una muy breve mención. Vas a leer en comentarios o en tu Biblia, tal vez de comentarios, alguna opinión diferente a esta. No vamos a ampliar en ella, pero quiero mencionarte esta. Que cuando el profeta se casó con esta mujer, que en el pasaje o en la escritura se habla de una mujer prostituta o mujer fornicaria e hijos de fornicación, significa que Oseas se casa con ella cuando ella aún no era fornicaria o ella aún no cometía adulterio. Pero sí le dijo Dios a Oseas: esta mujer con la que te vas a casar no va a corresponder al amor que tú sientes por ella. Tu esposa cometerá adulterio contigo. Escuchará las palabras cariñosas de otros hombres. Creerá en las promesas de otros hombres de una vida más feliz de lo que ella piensa que es contigo. Aceptará los regalos que le ofrecerán el amor adúltero. Es más, Oseas, tendrá hijos, pero lo más probable, lo seguro, es que no serán tus hijos. Es decir, crecerás hijos que no son tuyos. Esto va a pasar. Esta mujer te será infiel. Así que ya te puedes imaginar a Oseas lavando los platos, criando tres hijos mientras canta: ella mintió, ¿no? Ella dijo que me amaba y no era verdad, ella mintió. Dios le dijo a Oseas: tu matrimonio será un ejemplo vivo del adulterio del pueblo contra mí. Imagínate cómo vivía este hombre previamente o recién casado. Cómo dormía ese hombre cuando salía de casa, cuando regresaba sabiendo que esto iba a suceder en su matrimonio. Hermanos, en esta ilustración nosotros, aunque miremos con mucha compasión a Oseas, pobre hombre, pero nosotros no somos en esta ilustración, no somos Oseas, somos Gomer. Y debemos entender que nuestro adulterio contra Dios, hermanos, no se trata de haber cometido un adulterio contra nuestro cónyuge, de manera muy específica este pecado. Por lo tanto, no pienses, como yo no soy adúltero, no he pecado contra mi esposo o mi esposa, entonces no me viene el saco. No, a este adulterio es el adulterio que nuestro corazón manifiesta por su idolatría. Inclusive, hermanos, aún teniendo una relación con Jesucristo, nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra seguridad la podemos entregar a ídolos, los cuales podemos llegar a vivir de tal manera que, aunque no lo declaremos, podemos vivir de tal manera que sean más importantes que Dios mismo en nuestra vida. Y hay frases que son en nuestra mente o en nuestro corazón se repiten que confirman esto. Si no obtengo esto, ya completas la frase. puedes pensar, Dios es suficiente, pero me sería mejor si sucediera esto, sucediera aquello. Me siento satisfecho con Dios, pero si obtengo esto, llámese lo que sea, aumento, esta novia, esta persona, este estatus, ¿estaría o me sentiría yo mejor? Leyendo esta porción, yo pensaba que siendo creyente y en mi propia experiencia, yo puedo decir que es algo como que cuando te acuestas a dormir, si estás casado, cuando te acuestas a dormir, es como que te acuestas a dormir pensando en otra mujer o en otro hombre. Pero estás acostado junto a tu esposa o junto a tu esposo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nuestra relación con Dios es posible. Puedes orarle a Dios y decirle, Señor, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por, te pido por mañana, pero te acuestas con ansiedad. Y estás ansioso del trabajo y estás preocupado por cosas que no puedes controlar y nunca podrás controlar. Y te despiertas y dices, Señor, estamos en tus manos, mi familia está en tus manos. Pero comienzas a trabajar preocupado por lo que traerá y los afanes que tiene la vida. Y esto es precisamente cuando tienes que mirar tu corazón y ver que la idolatría no se trata de un adulterio físico, sino de una infidelidad a Dios por amar más algo o alguien que no es Dios. Eso es infidelidad, eso es adulterio en tu corazón. Y no es tan mal preocuparte por algo que sea bueno, preocupaciones buenas por tu familia. Pero aquí el asunto es que eso comienza a ser más importante y dominante en tu corazón que el mismo Señor. Algo que nos enseña Oseas, hermanos, es que el adulterio en nuestro corazón no siempre o no sucede de un momento a otro. No es así. Es algo que comienza a germinar, aunque puede ser oculto, aunque puede ser clandestino, pero los mismos nombres simbólicos de los hijos de Oseas nos muestran que hubo un proceso en el corazón del pueblo. Y quiero que mires este proceso. Le dijo Jehová, ponle por nombre a su primer hijo Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Más adelante. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más adelante, tercer hijo, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Puedes ver esta evolución? ¿Puedes ver este progreso? Triste, duro. Es decir, mi hermano, en casa puedes profundizar sobre más de cada nombre, pero lo que quiero que mires es lo siguiente. Lo que debemos de saber respecto al nombre de Jezreel es que se está refiriendo el Señor al cumplimiento de una profecía que dijo que pasaría. Jezreel es una región en Israel en donde vivían los reyes. Es decir, era un buen lugar. Haz de cuenta, el norte de Mérida, imagínate algo así, ahí llénate para progreso. Y en ese lugar, hacía mucho tiempo, Acab, uno de los reyes, sintió muchas ganas de tener una propiedad, la anheló, la deseó tanto que mató o él propició que mataran al dueño de esta propiedad. Y hubo una profecía de que el Señor haría justicia. Tiempo después, Jehú, el rey, un rey, lo que hizo fue pues destruir y terminar con la casa de Acab. Él mismo pidió a los eunucos que desde la ventana tiraran a Jezabel, la que fue esposa de Acab. Y este lugar de Jezreel, esta provincia, esta ciudad que también tenía ese nombre, se convirtió en una referencia de un lugar en donde Israel vivió mucha injusticia y vivió impiedad y vivió mucha violencia. Pero nadie dijo nada, nadie se incomodó y eso fue una de las características de lo que sucedió en el Reino del Norte. Los reyes se mataban entre ellos, fue algo que permitieron en su vida. Por eso el nombre de este niño recordaba, y Israel tenían que explicar lo que decía. Te lo voy a decir así, imagínate que a tu hijo, o que venga un niño y le preguntamos cómo se llama y nos diga que se llama Yochinapa, ¿no? ¿Cómo te llamas, Ayotzinapa? Y que le pregunto, ¿y por qué te llamas así? Pues, ¿qué nos va a decir? Pues esa era la idea. Recuerda la injusticia, recuerda la violencia en la que aún vive esta nación. Loruama, la que ya no es compadecida, es porque el pueblo continúa y continúa y continúa en impiedad. Y el Señor dice, ya la paciencia hacia ellos ha terminado. Y el tercero, Loamí, te comportas como alguien que ya no es mi hijo. Te comportas como alguien que ya no es mi pueblo. Y esa es la evolución, eso pasa en nosotros, hermanos. Por eso debe ser este libro incómodo para nosotros que estamos abrazando los ídolos, pensando que no se va a convertir en una bola de nieve que nos va a destruir. Niños, estoy seguro que tu mamá en tu casa, si ve un gato, lo primero que te dice es, no le vayas a dar comida, ¿no? ¿Por qué? Porque ese animal, ¿qué va a hacer? Se va a quedar. Hermano, no alimente su pecado. Porque ¿sabe qué va a pasar? Lo va a abrazar. Eso va a pasar. Y aquí el asunto es que el libro de Oseas debe incomodarnos precisamente por esto. Porque Dios señala nuestra infidelidad, pero también debe darnos esperanza porque muestra su fidelidad, su amor. Y Dios señala no solo nuestros pecados y sus consecuencias, sino también muestra su amor y muestra su gracia. Tito 3 dice, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero aquí está, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y continúa Tito. Es decir, hermanos, sí podemos hacer un puente con Oseas al sentir vergüenza por el pecado de nuestra infidelidad. ¿Sabes qué se necesita para un arrepentimiento genuino? Sentir tristeza por nuestro pecado. Aquí se habla que el arrepentimiento verdadero no solamente es sentir remordimiento, sino darnos la vuelta y movernos hacia el lado contrario. Y lo que nos debe motivar a arrepentirnos es buscar el deleite en Dios, el gozo en el Señor por su gracia. Algo que nos puede motivar a arrepentirnos de manera genuina es que de esa manera podemos parecernos más a Cristo. El arrepentimiento genuino trae en nosotros también una disciplina de buscar más a Dios. Eso debe llevarnos y parecernos más a aquel que nos ha salvado. Arrepentirnos también debe de motivarse en nuestro corazón por un deseo de conocer más y verdaderamente al Señor. Esto debe ser. Y esta es la manera en la que el Señor nos ayuda, nos muestra nuestro pecado con amor y nos dice, va a haber disciplina, pero es una muestra de amor. Mi pecado muestra mi infidelidad, pero su gracia muestra su amor eterno y fiel. Y de último, hermanos, este primero fue largo por el contexto. Ni modos, primer sermón de mes. Pero este último, hermanos, su amor perdurable nos restaura. Las consecuencias del pecado de Israel por su adulterio, hermanos, sería padecer, dice el profeta, una terrible situación que era la conquista por parte de Asiria. Y es que este mensaje no era tan creíble para el pueblo. Imagínate Oseas diciéndole, arrepiéntanse porque Asiria va a venir, va a pelear contra nosotros, nos va a conquistar, va a arrasar con la ciudad. Y la gente diciendo, Oseas, no creo que eso sea verdad. Asiria pues no es un imperio, los sirios en Damasco tampoco están fuertes. Babilonia ni siquiera era un imperio que tenía el poder que tuvo después. No era muy creíble el mensaje de Oseas. Preferían seguir viviendo en esa estabilidad, en esa paz aparente. Sin embargo, el mensaje de Oseas es claro. Los nombres de sus hijos recordaban esto, cuando menos Loruama, ¿te acuerdas? Dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Los quitaré del todo y dice, quebraré su arco. Es decir, habla acerca de la derrota de Israel. Oseas profetizó en el 750 y unos 6 a 10 años después se cumplió lo que Dios había dicho. Y esto se cumplió porque en su pacto Dios había estipulado que si su pueblo no respondía en fidelidad al pacto, habría consecuencias por su incumplimiento. Y entre esas consecuencias estaba precisamente la conquista por parte de naciones extranjeras. Para Dios, el pacto con su pueblo es muy importante, muy, muy importante. Y la manera en la que quiso recordarlo fue tomar otro pacto, que fue el pacto matrimonial, y ponerlo en el centro a la vista del pueblo para que vean cuán importante es el pacto. Cuán importante es, así como el pacto matrimonial se debe prevalecer, se debe cuidar, Dios también cuida y es fiel a su pacto, aunque el pueblo no lo sea. ¿Qué estás dispuesto a hacer para preservar tu matrimonio? ¿Qué es lo que has hecho o que no has hecho y no se ha logrado o ha sido difícil de lograrlo si estás casado? ¿Sabes? Lo que enfrentó la nación del norte no fue, en la disciplina de Dios, una manera de revancha o revanchismo de Dios contra su pueblo. No es un Dios caprichoso saliéndose con la suya. Es un Dios que ama a su pueblo y lo disciplina. Es el Dios que cuida el pacto, que es fiel a esa relación santa. Dios sí cumplió de manera perfecta lo que la nación de Israel no pudo cumplir. La disciplina es una muestra de amor a través. La disciplina es una muestra en la que Dios muestra su amor para que su pueblo se vuelva hacia Él. Se debe tener mucho amor para alguien, con alguien, para amarlo de tal manera que lo confronte y que esté dispuesto a aplicar disciplina a su vida para buscar su restauración. ¿A cuántos hijos no nos dijeron, no les dijeron, o espero que ustedes no, chicos? Tu papá te ha dicho algo así como, abre la puerta y te dice, ahí está la puerta abierta, ahí está la puerta, de aquí para afuera, mira, puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué hacemos, no? Así como, no, pues no me voy, ¿no? Me quedo adentro. Mira, te voy a decir algo, estoy casi seguro que tu papá no te está diciendo, ándate, te está diciendo, acepta la corrección, acepta la disciplina, te amo. No quiero que te vayas. Dios está mostrando amor y quiere restaurar a su pueblo. Su amor perdurable quiere restaurarlo a través de esa disciplina. Muestra cuán importante es el pacto con su pueblo. Por eso, lo que revela el libro de Oseas, hermanos, es que nada ni nadie más que Dios puede restaurar esta relación. Si sigues confiando en los ídolos, si sigues abrazando lo que no va a darte una respuesta, dice Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Sería un esfuerzo inútil, infructuoso. La restauración solo la podemos obtener porque el Dios, que es el Dios, que es nuestro esposo, el Señor del pacto, se entregó a sí mismo en su Hijo. Y esa es la muestra más grande de amor. Esa es la muestra más grande para restaurar lo que nosotros no podíamos restaurar, y eso es gracia, eso es misericordia. Y esto es lo que anticipa Oseas antes de terminar esta primera parte del capítulo. Fíjate qué dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿A quién te recuerda esto? ¿Acaso no te recuerda Abraham? Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les serás dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá e Israel. Puedes ver aquí cómo los dos reinos están de nueva cuenta reuniendo. Y nombrarán un solo jefe y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Es decir, habrá un día de justicia, habrá un día de restauración. Y ese día de restauración sucederá cuando el pueblo sea uno solo. Unificará al pueblo, y eso sucedió en Jesucristo. Eso sucedió con el pueblo que es la iglesia. El evangelio y la salvación no son solamente para una nación, sino fuimos adoptados nosotros, los gentiles, para ser parte de este pueblo, parte de esa nación. Y la Biblia nos mira a nosotros, a la iglesia, como la esposa. La esposa. El esposo Jesucristo lo que hizo fue entregarse por su esposa, movido por amor, por misericordia, por compasión. Asumió nuestra falta, nuestras transgresiones y se entregó a sí mismo como lo que debe hacer un esposo por su esposa. Sin merecerlo, nos rescató ofrendando su propia vida para satisfacer la justicia del Padre. Hermanos, contra nuestra impiedad, contra nuestra infidelidad, el amor de Dios en Jesucristo es lo que nos restaura. Y esto muestra esta historia de gracia. La restauración solo es posible por el amor de Dios, de pura gracia. El mismo Tito 3 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, declarados justos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Por eso, hermanos, en esta segunda enseñanza, uno, ya aprendimos, el amor de Dios señala nuestra falta, pero también su amor nos restaura. Y así termina el pasaje. Los nombres de los hijos de este hombre cambiaron. Ya no fueron Loruama ni Loami, sino fueron Ami, hermanos. Ruama, hermanas. Y esta es una gran bendición, hermanos, porque es la manera en la que podemos vivir ahora en Cristo. Ahora somos hermanos, hermanas, familia, gracias a lo que el esposo hizo, a la muestra de amor y misericordia que Cristo entregó por nosotros. Mi pecado muestra mi infidelidad, su gracia muestra su amor. Quiero invitar a los ancianos que participarán administrando el sacramento, puedan acercarse a